Oye, otro asunto, yo antes decía o explicaba o trataba de explicar, otra cosa es que lo supiera hacer. El debate de la natalidad es un debate muy sordo, porque no es un problema que amenace de un día para otro, pero sí de un año, de un lustro para otro, o de medio siglo para otro medio siglo. Claro, y eso con las urgencias que vivimos normalmente no nos quedamos a parar en esas cosas. Hoy en día, por cuestiones más relacionadas seguramente con los valores que con la economía, la gente ha decidido tener menos hijos o tener pocos hijos o incluso no tener hijos, lo cual nos sitúa inevitablemente ante una especie de suicidio demográfico, dicen los expertos, ante un suicidio lento, pero un suicidio cruelísimo. En España se mueren más personas que niños nacen. ¿Alguna vez habéis pensado en este asunto?
Está todo el mundo desarrollado en esos cánones, ¿eh? O sea, no es España solo, ¿eh? Uh-huh. Y luego con un añadido. Contra la caída de natalidad, las recetas que se ponen, como la inmigración, evidentemente cubren algunos huecos, pero también teniendo en cuenta que los inmigrantes, cuando entran en un país, se adaptan rápidamente a la tónica del país, con lo cual la tasa de natalidad de las mujeres inmigrantes en menos de 4 o 5 años se aproxima, y eso se ve con los datos demográficos, a la española. Con lo cual es un tema de mucha envergadura. Yo no sé si es una cuestión de valores, posiblemente sea una cuestión de valores, entendiendo por valores muchas cosas.
Sí, preferencias.
Pero también hay una cuestión económica, ¿eh? Hay una cuestión económica. La gente aspira a, digamos, de tener más poder adquisitivo, aspira, claro, a ganar más dinero, cosa que es legítima, y evidentemente las mujeres ya no son paridoras, ¿eh? No son paridoras, cosa que es, de alguna manera, un avance para ellas. Entonces, ¿quién resuelve esto? Desde luego, no se resuelve con coplas, ni se resuelve con oraciones, ¿eh?
Pues mira, el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico es Alejandro Macarrón, que es el que, cuando salen estos datos, siempre le llamo, acudo a él, porque
muy bien.
Es desde luego una voz muy autorizada y muy didáctica. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle, como siempre.
Sí, y yo lo mismo, lamentablemente siempre me llama ante números terribles.
Claro, es que estos números, es decir, el más sencillo de entender, en España este año han muerto más personas que han nacido.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Es decir, si esto siguiera así muchos años, ¿qué pasaría?
Bueno, desapareceríamos. Bueno, desaparecería la población española autóctona y, como se ha comentado, podría ser reemplazada o no por inmigrantes, porque, por otra parte, donde hay un declive demográfico fuerte, tampoco vienen extranjeros, ¿eh? En las zonas que están peor en este tema, como es Asturias, Galicia, Castilla y León, la tasa de inmigrantes es mucho menor de extranjeros. O sea que eso de que la inmigración es toda la solución, como decía antes, estaba yendo a Fidalgo, efectivamente solo es una solución parcial en el mejor de los casos, ¿eh?
Bueno, los últimos datos del INE demuestran que España se ha registrado la tasa de natalidad más baja desde los años 40 aproximadamente. Esto, curiosamente, pasa ante la indiferencia de la sociedad española, o aparentemente ante la indiferencia. ¿Qué es lo que más le llama la atención?
Me llama la atención esa indiferencia. Vamos a ver, son los datos más bajos desde que hay series históricas. A lo mejor estamos en los datos más bajos de siempre, de cualquier circunstancia, porque en la guerra civil, por ejemplo, que sí hay esos ciertos datos históricos, relativamente buena información, aunque no completa, los registros, se habla de muchos más nacimientos que ahora, con mucha menos población, lo cual es bastante impresionante, ¿no? Entonces, realmente la referencia, que es el año 41, la que usted ha dado, que es la serie del INE, es donde se empezó a medir esto en serio. Me llama la atención esa indiferencia. Vamos a ver, si nunca en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas han señalado los españoles que esto sea un problema, uno de los grandes problemas de su nación. Tampoco en las, que yo sepa, en las partes de España donde hay gente que se quiere separar, ¿eh? Pero en Europa pasa prácticamente lo mismo. Y luego, en los grandes discursos de políticos y de autoridades, pues tampoco es un tema. Ahora empieza a sonar un poquito más, ¿no? Pero prácticamente esto es un tema secundario. Entonces, hay una certeza de lo que me preguntaba, ¿qué pasa? Bueno, pues si cada año nacen menos niños, llegará un año donde no nazca ninguno, después, 30 o 40 años después, nadie podrá tener niños, eso es lo que pasaría. Y eso es lo que está pasando. No es que estemos, eso no va a pasar mañana, esto es lento, como usted decía, pero la tendencia es esa. Y entre tanto, ¿qué sucede? Pues que vamos a una sociedad muy envejecida, porque al haber menos niños y la gente, pues vivimos cada año un poco más, crece la esperanza de vida, pues nos llenamos de una población cada vez más mayor y con muchísima soledad. Le voy a dar un dato, ¿no? Bueno, le daré alguno más, pero uno que es espeluznante, ¿no? Hace poco menos de 50 años, el año 1970, que hubo un censo de población, comparado con ahora viven 6 veces más porcentaje de españoles solitarios, sin nadie en su mismo hogar que entonces. 6 veces más. Y en los hogares con muy poca gente han aumentado, ha aumentado la proporción de hogares con muy poca gente, y esos hogares tan poblados de nuestras infancias y que salen en la serie Cuéntame, ¿no? Esos hogares llenos de vida, pues son cada vez menos.
Y dígame, ¿le impresiona que solamente, o que fundamentalmente apelamos al tema de las pensiones como la principal preocupación? Dígame, cada día vivimos más, si hay menos niños, pues joder, no sé cómo lo haremos, la cuenta no me cuadra. Pero ahora bien, dígame, no es el único problema, es decir, hay claro, algunos que lo son más.
Vamos a ver, desde el punto de vista humanístico, una sociedad que, entre comillas, renuncia a su continuidad, es una cosa muy seria, si somos humanistas, ¿no? Si somos planetistas y lo único que nos preocupa es el planeta, pues habrá un planeta estupendo habitado por animales, ¿no? Pero no por humanos. Yo creo que hay que ser de las dos cosas, ¿no? Me gusta el hábitat donde vivo, pero me gusta mi especie, mi comunidad, mi tribu, en sentido pequeño que es mi familia, en sentido más amplio que es mi país, en sentido más amplio que es Europa y la humanidad en su conjunto. Pero es que es impresionante que eso no importe, que se hable efectivamente solo de pensiones, que es un problema, ¿eh? Eso es indudable. La soledad que le he comentado antes. La soledad, por ejemplo, es otro tema que tampoco se resuelve con inmigración, ¿no? Porque se pueden importar mercancías del extranjero, se puede traer personas a trabajar del extranjero, pero no se pueden traer parientes, bueno, quitando algunos que encuentre pareja, ¿no? Pero cuando yo sea viejo y que no tenga hijos que me cuiden, pues no puedo importar un hijo, voy a importar un hijo de África o del este de Europa o de Hispanoamérica, ¿no? Y esos son problemas muy graves, y además, por cierto, cuestan dinero también, ¿eh? La soledad cuesta mucho dinero porque los hogares con más gente tienen lo que se llama economías de escala, ¿no? Y que nadie le llame la atención eso. Y luego, sobre todo, vamos a ver, es difícil, se ha comentado por ahí que esto es un fenómeno universal, pero es verdad que hay sitios que están un poco mejor, segmentos de población que están mejor y peor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay sitios donde se tienen más niños y sitios donde se tienen menos, y habría que mirar por qué, ¿no? Por ejemplo, el único país que tiene occidental que tiene una tasa de fecundidad buena, sana, que permite el reemplazo de la población y un cierto crecimiento, es un país especial, que es Israel, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Israel hay unas poblaciones muy religiosas, ¿no? Que son, de hecho, las que tienen más niños, ¿no? En general, la gente religiosa tiene más niños, ¿no? Y claro, la fe es una cuestión personal, absolutamente personal, y vivimos en estados modernos con separación de iglesia y estado. Pero una cosa es esa y otra cosa es que parece que hay un ambiente antirreligioso, ¿no? Uh-huh. Eso realmente a mí me desazona, ¿no? Yo no soy del Opus Dei, no soy de ninguna cosa de esas, pero cuando veo que tienen mucho más hijos que el resto, pues no lo sé, habría por lo menos que no hay una especie de ambiente generalizado, ¿no? contra ese tipo de personas, ¿no? En Estados Unidos pasa lo mismo, la gente más religiosa tiene más hijos. En Europa, los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes tienen más hijos en Europa que en sus países, donde aquí pues vuelven a sus raíces, ¿no? Cuando uno emigra, puede hacer dos cosas, o integrarse completamente en la sociedad o volver a tus raíces, a veces una mezcla de ambas, ¿no? Claro. Bueno, pues eso sucede con ellos.
¿Y qué, cuáles serían, en quién habría que fijarse, a quién habría que imitar, a qué países, quiénes lo han hecho razonablemente bien y de quiénes habría que huir como ejemplo?
Francia, por ejemplo, fue un estado natalista, ya no está tan bien, pero fue un estado profundamente natalista. Las instituciones, las autoridades animaban a la gente a tener niños, introdujeron pues una serie de medidas fiscales muy pro familia y pro natalidad. Los países escandinavos, con un poco menor medida y desde hace menos tiempo, también lo hicieron. Luego también hicieron cosas que eran antinatalidad, pero realmente se ve ahí una voluntad, ¿no? Esos son segmentos a imitar. Dentro de España, usted es andaluz, don Carlos, y Andalucía, su zona, Almería, Murcia, son de las que más niños han tenido. Yo creo que eso puede ser un tema cultural, de que el andaluz ha sido toda la vida un poco más tribu, en el buen sentido, ¿no? Familia y tal. Bueno, pues eso es muy bonito. Sin embargo, en el norte, por desgracia, donde soy yo, la cosa está peor. Por ejemplo, lo que pasó en el País Vasco en los años de plomo del nacionalismo y la ETA, que fueron tremendos, ¿no? Hubo un desplome en vertical de la natalidad. Ahora se ha recuperado algo, aunque vuelve a caer, sobre todo entre los vascos, digamos, no inmigrantes. Eso hay que fijarse por qué, pero fue realmente impresionante, ¿no? Por ejemplo, un tema muy controvertido, que es el aborto. Bueno, pues las dos regiones españolas que tienen con diferencia menos tasa de natalidad, que son Asturias y Canarias, son las dos donde más se aborta, ¿no?, en proporción a los embarazos, ¿no? Y luego, cosas, por ejemplo, que, si me permite, ya que está ahí el señor Fidalgo de Leones, y que se habla a veces de el despropósito en el que estamos instalados, ¿no? Se habla a veces de crear una región leonesa. Bueno, la región leonesa sería la región más envejecida del mundo, ¿no? O sea, si tenemos una clase política que es capaz de generar ese tipo de paridas, en vez de preocuparse de cómo nos preocupamos de que nazcan más niños, si soy leonés en León, si soy español en España y si soy europeo en Europa, ¿no? Cada uno en su ámbito, ¿no? Y sin embargo nos preocupamos de este tipo de paridas, ¿no? Con perdón, porque es que sería, los números son de llorar de esa región leonesa. Que eso salga, cuando uno lo ve en los periódicos, pues realmente impresiona, ¿no? En vez de decir, oye, ¿cómo conseguimos tener más niños? ¿Cómo recuperamos? Porque
claro, en León dicen, don Alejandro, que es que queda poca gente porque es que no hay trabajo.
Bueno, yo le voy a dar los datos de donde hay trabajo, que se llama, por ejemplo, Singapur, tiene menos hijos por mujer que España. Es que Luxemburgo, que es el país más rico en renta per cápita, que no sea petroestado del mundo, tiene menos niños que España. O sea, tiene prácticamente los mismos. O sea, quiere decir que lo de que no haya trabajo es malo, porque eso es innegablemente malo. Pero no hay diferencia en España entre las ciudades que tienen más paro y las que tienen menos paro en tasa de natalidad. Es prácticamente la misma.
Pero el caso de León es que ha puesto un caso que a mí me interesa particularmente. En León, los mejores resultados del informe PISA de educación se dan en León. Es decir, la juventud de León está bien estudiada, pero en cuanto cumple una edad se larga.
Sí, pero cuidado, Carlos, perdonad que os interrumpa. León, el informe PISA y los datos educativos dependen de la buena gestión de la administración. O sea, yo creo que la Junta de Castilla y León ha tenido la fortuna de tener unos consejeros, yo algunos les he conocido, que se han esmerado y están los resultados de los niños y niñas. Pero esto no tiene que ver con el trabajo. Y luego se largan, evidentemente, porque un chico o una chica que es de la montaña de León o que es un niño de Tierra de Campos, de Zamora, pues se va a buscar la vida donde le ofrecen un trabajo, que sea a Madrid, a Barcelona o a Frankfurt.
Lo que pasa, eso es una cosa, y otra en lo que yo me fijo es cuántos hijos tienen las personas que se quedan.
O sea, ya, esa es otra.
La fecundidad pero, mide eso.
Alejandro, pero tú no crees que hay una correlación, y además lo está describiendo muy bien. Lo que antes se llamaba norte-sur, el norte, que ahora no está, no solo pasa por el norte, nos entendemos, ¿no? Ricos y pobres. Entonces, los ricos son una generación satisfecha, envejecida y que no quiere ser prolífica. Y el sur es una gente emprendedora, echada para adelante, que es prolífica y que nos pueden comer, hablando en plata.
Pues, desde luego, en parte, eso es lo que parece observarse.
Eso es lo que parece que se ve.
Parece que se ve.
Y eso es terrible.
Es terrible. Pero vamos, volviendo al qué se puede hacer, ¿no?, que se comentaba, ¿no?, ¿en qué nos podemos fijar? Bueno, modestamente, usted me ha entrevistado varias veces, don Carlos, ¿no? Uh-huh. Aquí en nuestra fundación somos una ONG de verdad, porque no tenemos ningún subsidio gubernamental, pero es que tampoco nos da nadie dinero. O sea, la gente no le preocupa, tampoco monta otras. Quiere decir que si dijese, bueno, es que hay una igual o mejor, pues perfecto. A mí lo que más feliz me haría en la vida sería disolver esta fundación, porque no hiciese falta, ¿no? Pero es dramático el poco nivel de ayuda que recibimos, lo poco que nos ayudan las instituciones, a quienes estamos en este campo, que estamos pidiendo, dando el grito, poniendo el grito en el cielo a la sociedad española para que no desaparezca. Bien, si hablamos, usted ha empezado hablando de suicidio justo antes de conectarme, ¿no? Pues efectivamente, es que esto es un suicidio colectivo si no reaccionamos. Y lo estamos viendo. Esto no tiene la complejidad científica del tema climático, que es complicadísimo. Esto es chupado de entender, ¿no? Es decir, menos niños, menos gente, desaparece.
Pero tiene otra complejidad, ¿eh? Que es una complejidad, digamos, psicológica o de valores? ¿Cómo se cambia la cabeza de las personas?
Pues mire, los norteamericanos hace 45 años, y esto no es conspiranoia, sino que es absolutamente público, estaban preocupadísimos por la gran natalidad que había en el tercer mundo, donde había empezado a llegar la medicina occidental y ciertas mejoras alimentarias y tal, con lo cual, si seguían manteniendo los mismos número de hijos por mujer que tradicionalmente, pero se morían menos, la población crecía de forma explosiva y tenían miedo a revoluciones comunistas que les privasen de materias primas esenciales. Y lanzaron un plan que se llamó Informe Kissinger, hay un informe que está abierto en Internet, primero fue secreto y después fue desclasificado, donde decía qué había que hacer, decía por qué Estados Unidos era estratégico que los países poco desarrollados tuviesen menos niños y qué había que hacer para conseguirlo. Y una de las medidas estrella del plan era ir a los niños pequeños en la escuela primaria y decirles que de mayores no tuviesen muchos hijos, que eso era malo. O sea, los valores desde la escuela. Y lo decían, usaban una palabra que ahora nos parece repulsiva con fines políticos, es adoctrinar. La palabra que utilizaban en inglés, al menos no sé si es que allí no suena tan mal, es que había que adoctrinar a los niños en la escuela elemental de que no estaba bien tener muchos hijos. Fíjese, los americanos decían que no se podía hacer con los adolescentes porque, entre comillas, ya estaban maleados. Los valores se forman de muy pequeño.
¿Y tú no crees que que por ejemplo, determinadas políticas de Trump son la contraofensiva natural a este tipo de cosas?
Yo, en ese jardín, nosotros somos una fundación apolítica.
No, ya, pero si yo no estoy hablando tampoco de política.
Digo, pero que preferimos no meternos... Pero bueno,
yo no quiero que critiques a Trump, ni creo que...
Bueno, con Trump pasa una cosa. Lo que yo sí he estudiado es que los estados que votan, bueno, no solo a Trump, sino que hay estados en Estados Unidos que siempre votan republicano y otros que siempre votan demócrata, hay mucha más tasa de natalidad en los estados que votan siempre republicano. Eso no se da en España, ¿eh? No lo he visto entre comunidades del PP y del PSOE, eso no lo he visto así. Pero en Estados Unidos es impresionante. Los 15 estados que más tasa de natalidad tienen, 13 son prácticamente siempre republicanos, Trump o Romney o quien sea, y al revés, ¿no?
Es Alejandro Macarrón, fundador y director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Siempre es apasionante hablar con él. También inquietante, hay que decir.